Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros, con vuestra locutora Tatiana, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias, entonces, el punto culminante de esta semana. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y Cartas de los Oyentes. Estimados oyentes, así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La sesión del Comité Ejecutivo de la Unión de Parlamentos de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, se celebró en Teherán, Irán, del 14 al 17 de enero de 2018. La delegación parlamentaria de Indonesia fue conducida directamente por el Ejecutivo de Tareas del Presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Fadlizon. En la sesión el viernes, Fadlizon dijo que Indonesia propuso un proyecto de resolución para que la Unión de Parlamentos de los Países Miembros de la OCI reforme y revitalice inmediatamente la organización. La delegación de Indonesia lo propone porque el Parlamento de los Países de la OCI se considera tiene un poco papel. Fadlizon, en su declaración escrita del sábado, menciona que hay muchos problemas en los países islámicos que deberían tener un papel importante en la unión del Parlamento de la OCI. Por ejemplo, la crisis humanitaria en Rohingya y el reclamo unilateral de los Estados Unidos contra Jerusalén como la capital de Israel. Según Fadlizon, hay algo que necesita ser arreglado de inmediato en la organización, que consiste en 54 países. La resolución se incluirá en la declaración final de la conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados de la OCI esta vez. La crisis financiera asiática de 1997 y la crisis financiera mundial de 2008 afectaron en gran medida la estabilidad monetaria interna de Indonesia. Diversas autoridades hicieron varios esfuerzos en la reforma de la economía y el sector de servicios financieros. Como escribe República Online, estas dos crisis son una experiencia valiosa en la regulación de la economía y la política monetaria. Una de ellas es la reforma de la economía y el sector de servicios financieros para fortalecer el sistema financiero. Esto fue revelado en el discurso inaugural del presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Darmansyahadat, en la ciudad Semarang, Java Central, el sábado. Según Mulyaman, en previsión de posibles crisis futuras existe una tendencia a confiar en la experiencia pasada. Se necesita un cambio de paradigma como una nueva perspectiva más prospectiva. será más fácil adaptarse auto a la situación actual. El productor de vacuna, la compañía PT Biofarma Persero, fabricará antidifteri sérico producido a nivel nacional con un precio mucho más barato que el precio actual. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el director de Biofarma Juliman en la oficina Biofarma en la ciudad Bandung, Java Occidental, el sábado dijo que el precio de suero producido por Biofarma sería un quinto más barato. Juliman explicó que los precios séricos de Biofarma pueden ser mucho más asequibles porque al producir en su totalidad en el país comparado de lo que se paga el producto importando desde extranjero. Biofarma tiene previsto lanzar un producto sérico antidiforme en septiembre o octubre de 2018. La ciudad de Malang en Java Oriental, que está famosa por su gastronomía bakso, celebrará el Festival de Malang Bakso el próximo 20 de enero. El festival, que se inaugurará por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, presentará un desfile cultural local seguido por el récord del Museo Récord Indonesia o MURI para comer albóndigas en grandes cantidades. Eso fue declarado por el director del Festival de Malang Bakso, Vendra Hadi Suwarto, a La Voz de Indonesia en la ciudad Malang el sábado 13 de enero. Vendra agregó que el Festival de Malang Bakso en sí consiste en tres series de eventos. Después de la marcha y Muri Record del 20 de enero, a los siguientes días del 21 al 22 de enero, continuará un taller de estandarización de albóndigas Malang y sarasehan con el ministro de Cooperación y Empresas Pequeñas y Medianas de Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, el ministro de Empresas de Propiedad de Estado, Rini Sumarni, y profesionales en el campo de la iniciativa empresarial. El jefe de la Estación de Cuarentena de Peces y Control de Calidad Clase Primera en Kupang, Edi Santoso, dijo que la exportación de barilete desde Nusa Tenggara Oriental a Japón. Edi Santoso en la ciudad Kupang el sábado menciona la exportación de atún a Japón en el año 2017 llegó 157 toneladas. 25 chakalang congelados y 132 toneladas de chakalang ahumadas. Según lo citado por la agencia Noticias Antara, él dijo, además de Japón, los países que están interesados en el barilete de Nusa Tenggara Oriental son Brunei Darussalam, Singapur, Malasia, Australia, Timor Leste, Hong Kong y América. Sin embargo, la cuarentena de peces y el control de la calidad de Kupang notó que el número de exportación de barilete en el año 2017 disminuyó en comparación con el año 2016. Edi dijo que la disminución de la exportación de pescado fue causada por el factor de mal tiempo. Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, coalición de partidos políticos en la elección regional de 2018 es más líquida.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, la Comisión Electoral o KPU ha cerrado su registro el miércoles 10 de enero de 2018. Para parejas candidatas que participarán en la elección de jefes regionales o pilkada simultánea de 2018. Un total de las 171 regiones, incluyendo 17 provincias, elegirán sus líderes locales en junio. Hasta la noche del miércoles a las 23 horas de Indonesia Occidental, ya 529 candidatos registrados para participar, tanto en la elección de gobernadores, regentes y alcaldes. En esta elección, los observadores consideran que los partidos políticos son pragmáticos. El pragmatismo de los partidos políticos se ve desde los patrones de coalición relativamente líquidos, lo que significa que los partidos políticos construyen libremente una coalición con ningún partido. En la provincia de Java Oriental, Magelang, provincia de Sumatra Septentrional y sudeste Sulawesi, por ejemplo, el candidato sería nominado por los partidos que fueron rivales en la elección general de 2014 del presidente Joko Widodo y Prabowo Subianto. Por ejemplo, el partido político PDIP, que tiene coalición con el partido político Gerindra, nominando candidato del alcalde y vicealcalde de la ciudad Malang. El director ejecutivo de Indobarometer, Muhammad Kodari, dijo que pilkada simultánea no tenía un patrón estándar. Según él, anteriormente, el partido PDIP fue difícil unirse en coalición con tres partidos políticos, Gerindra, PKS y Demócrata. Pero esta vez, el pilkada de 2018, el partido político PDIP puede entrar en coalición con estos partidos. El director ejecutivo de la Asociación por las Elecciones y Democracia, o PERLUDEM, Titi Anggraini, dijo que la coalición líquida podría reducir la fricción. Según ella, la fricción no será masiva. A diferencia de pilkada de DKI Jakarta, que trajo a nivel nacional. Además de la liquidez de la coalición en construcción, el pragmatismo de los partidos políticos se ve a partir del número promedio de parejas candidatas que participan, en comparación con las elecciones anteriores. La disminución en el número de parejas hace que se agreguen pares candidatos únicos. De los datos obtenidos por KPU, Ilham Saputra dijo: habrá una extensión del registro en 19 regiones con sus parejas candidatas individuales en pilkada de 2018. Este número ha aumentado en comparación con el año 2017. En el año 2017 solo hay 9 pares candidatos únicos. El comisionado de la Comisión Electoral o KPU, Pramono Ubaitantowi, espera que las partes traigan nuevos socios para competir en áreas con parejas candidatas individuales. Y en relación con esto, el comisionado de KPI, Ilham Saputra, dijo que habría una extensión de la inscripción en las 19 áreas que solo tienen candidatos individuales en pilkada de 2018. La extensión del registro se realiza durante 3 días. La elección general o pilkada se llevará a cabo solo una ronda y no habrá nueva votación relacionada con la adquisición de votos. El presidente de KPU, Arif Budiman, dijo que solo la provincia de DKI Jakarta tiene reglas diferentes. En la regla de la elección del gobernador de DKI Jakarta, la segunda ronda puede ocurrir si el voto del candidato para el jefe de la región no supera el 50%. Esto se establece en el reglamento de KPU número 6 de 2016. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1907, terremoto en Kingston, Jamaica. El terremoto golpeó la capital de la isla de Jamaica, Kingston, en una escala de 6.5 en escala Richter el 14 de enero de 1907, aproximadamente a las 3:30 p.m. hora local. Este desastre se convirtió en uno de los terremotos registrados más letales del mundo. Todos los edificios en Kingston fueron dañados por un terremoto que resultó en un incendio que duró 3 horas. El terremoto resultó en la muerte de alrededor de 1,000 personas y causó que 10,000 personas no tuvieron techo y sufrieron daños materiales. Pronto se reportaron tsunamis en la costa norte de Jamaica con una altura máxima de ola de aproximadamente 2 metros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1953. Josip Broz Tito fue inaugurado primer presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Josip Broz, o llamado Tito, era un revolucionario comunista, así como un estadista yugoslavo que ocupó diversos cargos desde 1943 hasta su muerte. Tito se desempeñó como secretario general de la Liga Comunista Yugoslava en 1939 hasta 1980 y dirigió a los guerrilleros partisanos yugoslavos en la Segunda Guerra Mundial en 1941 hasta 1945. Más tarde se desempeñó como primer ministro, luego presidente de la República Federal Socialista de Yugoslavia desde 1953 hasta 1980. Aunque el periodo de su liderazgo fue criticado autoritario, algunos historiadores lo consideran un dictador sabio. Tito es una figura pública muy conocida en Yugoslavia y el mundo. También se lo considera como una figura unificadora que logra mantener la integridad de la Federación Yugoslava a través de sus políticas internas. Comenzó a recibir más atención del mundo como pionero del movimiento no alineado con Sukarno de Indonesia, Jawaharlal Nehru de India y Gamal Abdel Nasser de Egipto. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 2016, la bomba terrorista en Jakarta. Hubo una serie de eventos, al menos 6 explosiones, así como disparos en el área alrededor de la Plaza Sarina, la calle Tamrin, Jakarta Central, en Indonesia el 14 de enero de 2016. La explosión ocurrió en 2 lugares, el área de estacionamiento de Menara Cakrawala, el edificio Sarina y un puesto policial frente al edificio. Según los informes, al menos 8 personas, 4 delincuentes y 4 civiles murieron y 24 resultaron heridos en el ataque. 7 personas participaron como atacantes y la organización de ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, bienvenidos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es: el deporte electrónico de ASEAN está listo ser realizado. Por primera vez, deporte electrónico o Electronic Sport, abreviado eSport, se presentará oficialmente al público, especialmente en Asia, junto con la Organización de los Juegos Asiáticos de 2018. Por lo tanto, la Federación de Deportes Electrónicos o eSports Asia se ha preparado como un deporte en los Juegos Asiáticos de 2018 que tendrá lugar en Jakarta y Palembang. El presidente de la Federación Asiática de Deportes Electrónicos, Kenneth Fok, en el sitio web oficial del Consejo Olímpico de Asia, admitió haber recibido una exhibición de eSport en los Juegos Asiáticos que refleja un desarrollo impresionante en Asia en poco tiempo. Anteriormente, la promoción de eSport se llevó a cabo en un partido de exhibición en los Quintos Juegos Asiáticos de Artes Marciales o Asian Indoor and Martial Arts Games en Ashgabat, Turkmenistán, en septiembre de 2017. Kenneth Fok agregó que aunque los ganadores del campeonato de Exhibition Esport en los Juegos Asiáticos obtendrán una medalla, pero la medalla en Esport no contará como una medalla de los Juegos Asiáticos. Mientras que el cálculo oficial de la medalla de Esport en los Juegos Asiáticos comenzará en los Juegos Asiáticos en Hangzhou, China, en 2022. Aunque no se ha anunciado oficialmente los detalles de un partido de eSport en los Juegos Asiáticos, el deporte que utiliza el medio del dispositivo de la computadora tendrá 8 partidos en los Juegos Asiáticos en Indonesia. Kenneth Fok explicó que el campeonato de exhibición eSport en los Juegos Asiáticos de 2018 puede ser el logro máximo de la federación después de la aprobación de Organización de Olímpicos de Asia para involucrar eSport en el Juegos Asiáticos. eSport es un deporte donde la estructura y el nivel del juego son los mismos que en el deporte. Los atletas de deportes electrónicos no compiten físicamente, sino están más preocupados por la estrategia y compiten en línea a través de la computadora para que cada equipo pueda competir sin cara a cara. En la implementación de 6th Tafisa World Sport for All 2016 en Jakarta, que contó con la participación de más de participantes de los 5 continentes, los deportes electrónicos deportivos se convirtieron en los más destacados, además de organizar actividades de juego tradicionales de todo el mundo. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang en la provincia de Sumatra Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Padang es la capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad está conocida por su comida única. Se llama rendang. Rendang está reconocida como uno de los mejores alimentos del mundo. La localización de la ciudad Padang, que tiene frontera con las colinas y los océanos, hace que la ciudad tiene muchos objetos turísticos y bellas atracciones naturales. Uno de ellos es la cascada de Lubua Hitam, que se encuentra en la autopista Jalan Raya Padang Painan. La cascada está ubicada precisamente en el pueblo Kota Lubua Hitam Cindakir, subdistrito Teluk Kabung Utara del distrito Bungus Teluk Kabung, la ciudad Padang, que está alrededor 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Estimados oyentes, el viaje al subdistrito Teluk Kabung tarda aproximadamente una hora en vehículo, motocicleta o automóvil. A lo largo del viaje, ustedes pasarán por un camino sinuoso con vistas de colinas en el izquierdo y el mar en el derecho. La entrada a esta área es una pequeña carretera a la izquierda de la calle Jalan Raya Padang Painan. Una vez que llegan, encontrarán un camino de concreto de 2 metros de anchura, en donde se encuentran los campos de arroz que pertenecen a los residentes. Más adelante se despliegan las colinas verdes. En el margen de la colina, la cascada es visible. Después de viajar a través del pueblo, ustedes llegan a la selva tropical. Tienen que caminar por subir y bajar la escalada, mientras escuchando la ráfaga de agua del río, los pájaros cantando en las ramas de los árboles y los bulliciosos sonidos de varios tipos de insectos del bosque, hasta que finalmente se encuentran con una cascada. Para disfrutar de la cascada bella, se le cobran una tarifa de entrada de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la cascada de Lubuk Hitam se llama también como cascada de tres niveles, ya que en este lugar consiste en tres cascadas. Para llegar a la primera y segunda cascada es relativamente fácil, porque no tienen que subir la carretera. Las carreteras de 2 metros y 10 metros de altura respectivamente pueden ser alcanzadas después de caminar a través de la granja de cacao de los residentes, a 10 minutos desde el estacionamiento. Muchos turistas viajan a la primera y segunda cascada. Para alcanzar al tercer nivel de la cascada, ustedes deben tratar de conquistar alturas y caminar por la colina con árboles. Para llegar a la cascada tarda de 30 a 40 minutos caminar, dependiendo de la velocidad de caminata de 1080 metros de altura. En realidad, en el tercer nivel de la cascada Lubuk Hitam están también tres cascadas. La primera es cascada grande con la altura de 15 metros. La segunda y tercera cascada tienen alturas por debajo de 2 metros. La palabra Lubuk significa estanque, que es bastante profundo y contiene agua de tres cascadas. Así que tiene cuidado si cualquiera quería nadar. Desafortunadamente, en este objeto turístico no tienen disponible restaurante, por lo tanto, ustedes deben traer su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la cascada de Lubuk Hitam en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad
un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy presentamos la Universidad de Indonesia inauguró laboratorio multidisciplinario. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, para responder a los desafíos en la ciencia y para realizar la Universidad de Investigación de Clase Mundial o World Class Research University, la Universidad de Indonesia inauguró el Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales. También se espera que la existencia de este laboratorio proporcione soluciones para el desarrollo sostenible. Esta ceremonia de apertura del laboratorio se llevó a cabo el jueves 11 de enero de 2018 por el profesor Muhammad Anis, el rector de la Universidad de Indonesia, y Elia Masa Manik, la directora de PT Pertamina. El evento se llevó a cabo en conjunto el 57º momento de Disnatalis de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Indonesia. El desarrollo del laboratorio de investigación multidisciplinaria es el resultado de la implementación de la cooperación entre la Universidad de Indonesia y PT Pertamina, que ha estado funcionando por más de 10 años. Estimados oyentes, el edificio del Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria está diseñado con el concepto de Green Building, que está cargado con el concepto de ecológico mediante la aplicación de la eficiencia energética para la iluminación y la circulación del aire. El edificio consta de 8 plantas con casi 1.000 metros cuadrados de cada superficie. Se espera que la investigación multidisciplinaria fomente el crecimiento del trabajo de innovación para el desarrollo de la nación y el desarrollo de actividades de investigación, tanto básicas como aplicadas, en la Universidad de Indonesia en general y en la Facultad MIPA en particular. Si se detalla, la investigación se desarrollará en este laboratorio, tales como genómica ambiental y biotecnología, prospección biogeográfica, materiales inteligentes y funcionales, hidrometeorología, cambio climático y riesgo natural, energía renovable y ciencias computacionales y macrodatos. En el futuro, este laboratorio será el precursor del desarrollo Parque Científico en la Universidad de Indonesia. Estimados docentes, en la ceremonia de inauguración del laboratorio multidisciplinario también se firmó un memorando de entendimiento entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia con la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, LAPAN, Mientras, la Facultad MIPA de la Universidad de Indonesia firmó un acuerdo de cooperación que es una continuación del la memorando firmado con la PON. La firma del memorando de entendimiento y la cooperación es realizada por el rector de la Universidad de Indonesia y el jefe de la PAN, profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Condujo en Académico e Investigación. El rector Muhammad Anis dijo, habrá instalaciones para compartir donde los estudiantes de la Universidad de Indonesia pueden usar las instalaciones de laboratorio de la PAN y viceversa. También se espera que los empleados de la PAN también pueden continuar el nivel académico de los programas de maestría y doctorado en la Universidad de Indonesia, con base en investigación que se enfoca directamente en investigación específica. Los expertos de la PAN también pueden ser mentores o supervisores de los estudiantes de la Universidad de Indonesia que están completando la tesis de lesa investigación. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata. La Universidad de Indonesia inaugura laboratorio multidisciplinario. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia. Llegamos al segmento de Mundo Musical. El segmento El Mundo Musical es un programa que les introduce las canciones de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En este programa también leemos una carta de nuestro radio escucha. Bueno, les ponemos una canción cantada por Sandy Canester, una canción titulada Sabtu Minggu o Sábado Domingo.
Sekejap saja ku berikan tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku sepanjang waktuku harus selalu denganmu maafkanlah ku tak bisa ku tahu kau mengerti hatiku selalu ku berikan engkau dua hari Sabtu Minggu kau bersamaku Sabtu Minggu miliki aku karena Sabtu Minggu aku untukmu cintaku padamu lebih dari hari apapun mimpi, jalani hari-hari dan buat lebih berarti tanpa kamu, tapi bukan hal yang baik.
jika waktuku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Dari hari apapun.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Sabtu Minggu o Sábado Domingo, cantada por Sandy Canester. La canción Sabtu Minggu es una canción contenida en su primer álbum titulado Be My Lady. El álbum fue lanzado en 2006 y de hecho está haciendo que la canción titulada Sabtu Minggu sea la canción principal. Esta canción cuenta la historia de un hombre que siente que no siempre puede estar al lado del amante, porque también tiene sueños y aspiraciones por alcanzar. Sin embargo, le recordó al amante si su amor es tan grande. Por lo tanto, en 7 días puede junto a su amante todo el tiempo durante 2 días, es decir, el sábado y el domingo. Esta canción es bien recibida por los amantes de la música en Indonesia, así como catapultó su nombre. Bueno, les ponemos la otra canción de Sandy Canester titulada Sedang Jatuh Cinta, o en español Está Enamorado.
Ingin kau juga merasakan. padamu.
Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también leemos una carta de informe de recepción de nuestro radioescucha de Leonardo Santiago de Venezuela. Estimados amigos, han pasado ya algunos años desde las últimas cartas, así que ya es tiempo de volver a entrar en contacto con ustedes. Y como ha pasado ya mucho tiempo, creo que debo presentarme nuevamente. Me llamo Leonardo Santiago, tengo 30 años de edad. Soy estudiante de idiomas modernos, inglés e italiano, pero también soy traductor de inglés al español. Y por supuesto sigo siendo radioescucha de la onda corta desde 1995. Escucho a La Voz de Indonesia desde el año 2003, cuando empezó a sintonizarlos por los 550 kHz a las 17 horas UTC. Recuerdo que desde entonces los sintonizaba casi a diario y también les envío muchas cartas con informes de recepción. Sin embargo, prácticamente nunca recibo respuesta a mis cartas. Recuerdo que nuestros dos países cuentan con relaciones diplomáticas desde larga data. De hecho, hace años hubo un evento en Caracas para celebrar los más de 30 años de relaciones diplomáticas con la República de Indonesia. Sin embargo, poco sabemos los venezolanos sobre su país, quizás por la poca información que nos llega sobre ustedes. Recientemente estuve sintonizándolos en español en el mismo horario que lo hacía hace unos 10 años. Pero por la frecuencia de 95-25 kHz. En este sentido, reciban adjunto a este mensaje un nuevo reporte de recepción y de esta manera les solicito, por favor, me verifiquen la recepción con una de sus tarjetas QSL. Los programas de su emisora son interesantes. Yo disfruto bastante las noticias y los programas que nos acercan a la cultura y el turismo de su país. En mis archivos de la radio cuento con una grabación de sus transmisiones en español en la cual hay un reportaje interesante sobre la isla de San Mosel,
una de las tantas islas que tiene su país. Bien amigos, me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Igualmente estaré muy contento si recibo su tarjeta QSL. Por aquí estaré muy pendiente de su programación para seguir en contacto con todos ustedes. Cordiales saludos, Leonardo Santiago, Venezuela. Bueno, para Leonardo Santiago les dedicamos la siguiente canción.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta, ku jatuh cinta, ku jatuh cinta.
Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Wow, kamu sangat cantik, banyak mata melirik, tapi cuma bisa berbisik. Aku ingin kau tahu, aku suka padamu. Coba titip pesan untukmu.
telepon aku 7276 kali. Kau beri aku senyuman, beri aku isyarat, aku sangat berharap untuk bicara lebih jauh. Telepon aku 7276 kali.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.